Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto recibirlos aquí en Montevideo. Somos Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy con Telescopio analizamos el primer mes de gobierno de Joe Biden en el marco de la segunda absolución obtenida por Trump en un juicio político.
Entrevistamos a William Robinson, profesor de sociología en la Universidad de California, en Santa Bárbara.
Hoy en Telescopio.
Si Donald Trump hubiese sido condenado por el Senado, no hubiera podido participar de las elecciones presidenciales de 2024.
Sin embargo, la expectativa del Partido Demócrata por lograrlo se desvaneció en apenas 5 días.
Fue el juicio político más corto en la historia, a pesar de haberse impulsado por uno de los hechos más graves en los últimos años.
El expresidente fue juzgado como incitador del asalto al Capitolio del 6 de enero, cuando buscaba imponer la teoría del fraude en las elecciones y evitar que el demócrata Joe Biden desembarque en la Casa Blanca.
Pero este sábado 13 de febrero no se alcanzaron los 2/3 necesarios para una condena, aunque mayoritariamente fue declarado culpable.
Así lo entendieron 57 senadores, entre ellos 7 del Partido Republicano, mientras que 46 lo absolvieron, siendo esta última la conclusión final del proceso.
También lo consideró culpable en su discurso el líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConnell.
Sin embargo, votó en contra de la culpabilidad, no sin antes asegurar que el exmandatario deberá afrontar ahora su responsabilidad civil y penal por los hechos del Capitolio.
La resolución favorable significó un triunfo para Trump, que inmediatamente sacó un comunicado reclamando la caída de McConnell como líder del partido y asegurando que su proyecto de hacer América grande de nuevo recién comienza.
Estos hechos se producen a casi un mes de la asunción de Biden el 20 de enero.
Sus primeras líneas y acciones de gobierno pronostican, según nuestro entrevistado, un agravamiento de los factores que convirtieron a Trump en presidente.
En proyección, si no hay un cambio brusco, afirmó William Robinson, la base electoral del trumpismo seguirá creciendo durante los próximos 4 años.
Voces expertas.
Y vamos a darle la bienvenida con mucho gusto una vez más aquí a Telescopio de Sputnik. William, bienvenido. Gracias por tu tiempo una vez más.
Al contrario, es un placer estar con ustedes.
Mira, estamos cumpliendo, digamos, de alguna manera el primer mes de gestión de Joe Biden. Ya parece, por lo menos a nivel informativo, otro país. ¿Es así?
Sí y no. Es otra administración. Por el momento hay otro ambiente político en el país y hay muchas dudas de lo que va a poder lograr Biden. Y por el momento hay una tregua, digamos eso, sobre todo con el juicio contra Trump, claro, y con la situación de la pandemia. Pero para nada, el ala derechista, el neofascista, el trumpismo ha salido del juicio en su contra más fortalecido que nunca. La politización social y política sigue en Estados Unidos. La profunda crisis sigue y esta crisis no es solo económica y de trastornos sociales, sino es una crisis de legitimidad del Estado y de la hegemonía capitalista en Estados Unidos. Entonces la crisis que culminó con el asalto al Capitolio y su desenvolvimiento está muy latente, y no hemos salido de apuros para nada.
¿Y cómo ves esa transición, esa tregua? Porque, claro, como tú dices, Trump estaba esperando qué pasaba con el juicio político para saber cómo seguía. Ya salió reclamando que Mitch McConnell sea bajado como líder de los republicanos, y asegurando que si los republicanos van por esa línea no van a ganar nunca más, o sea, fortaleciéndose claramente.
Pero yo no estoy convencido de que no van a ganar mucho más. Mira, analicemos la situación del Partido Republicano y analicémoslo en el contexto histórico. Este partido, que bueno, históricamente es un partido de la derecha, pero la derecha, digamos, moderada, y la derecha capitalista, por supuesto, pero ha pasado el Partido Republicano por 3 transformaciones. Primero era con Reagan, segundo con Bush, y ahora, acelerando esa transición con Trump, ha sido un partido de la ultraderecha y cada vez más con mayor espacio para las fuerzas fascistas. Ahora, sabemos que Trump fue absuelto de los cargos en el Congreso. Y eso es un muy mal agüero. Es un mal agüero porque significa de que Trump y el ala trumpista del Partido Republicano retiene el control del partido y va a usar ese control para jalarlo hacia, cada vez más, hacia la extrema derecha neofascista. Ahora, hay espadones del Partido Republicano y elementos más moderados que, si no siguen la línea del trumpismo, pierden sus bases sociales, claro, pierden sus bases electorales, y por eso están muy renuentes ahora a oponerse a Trump. Estos republicanos que podrían en otras condiciones estar ante Trump, ellos están muy claros que si desean mantener sus cargos públicos, tiene que conformarse con el control ahora que tiene el trumpismo del Partido Republicano. Pero, Federico, hay un punto más importante del contexto.
A ver.
Si me permitís.
Claro que sí.
Es que hay que analizar, y eso lo hemos hablado en entrevistas anteriores, hay que analizar por qué Trump tiene una base social de
sí, claro.
Sí, la tiene, no hay que negarla. Y esa base social es entre ciertos sectores de la clase obrera norteamericana, sobre todo sectores blancos, pero sectores que han sido y siguen siendo desestabilizados por la crisis y enfrenta cada vez mayores inseguridades y inestabilidad social y económica. Entonces, Trump es un genio en cuanto a su propia base social, porque ha podido movilizar esos sectores por un discurso racista, internacionalista, sí, y populista, y con promesas falsas e ilusiones. Pero esta es la cosa. Se emitió un informe la semana pasada, y eso es muy importante para los oyentes fuera de Estados Unidos, que un informe de que la gran mayoría de esa masa que asaltó al Capitolio enfrentan serias dificultades económicas, no pueden pagar la renta. Una buena parte de esas 5,000 personas, 5,000 a 10,000 personas, están en el desempleo. Están en el desempleo. Entonces, si Biden no les ofrece a la gobierno norteamericano, a esos sectores, algún remedio, alguna mejoría, van a seguir su apoyo fascista al trumpismo. Entonces siguen la polarización social y política y siguen la crisis. Una cosa más, recuérdense, yo sé que ustedes están enfrentando la pandemia en Uruguay, en toda Sudamérica, pero el peor caso a nivel mundial de esa pandemia ha golpeado más fuerte a Estados Unidos. Aquí hay decenas de millones que enfrentan el desalojo de sus apartamentos porque no pueden pagar la renta. Aquí hay la tasa de desempleo. Sigue siendo entre 12% y 15%, no importa los datos oficiales, porque se ha hecho análisis de que hay otra gente que sea 12% a 15% de desempleo. Hay decenas de millones que han hundido a la pobreza desde que comenzó la pandemia. Claro. Y la violencia social y la delincuencia va disparándose en las principales ciudades del país. Así que estamos en total crisis. Viene Biden, como digo, hay una traída, hay un momento de paz, pero es una paz social y política momentánea.
Claro, porque todo lo que estás describiendo en definitiva agrava, fomenta, profundiza las razones que llevaron al surgimiento de un personaje como Donald Trump, ¿no? Eso quieres decir.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Son las condiciones que produjo a Trump, no es al revés.
Sí. Ahora, ¿cómo ves? En muchos países donde ha habido rupturas sociales después de muchos tiempos de cierta estabilidad política, de bipartidismo en definitiva, algo que en Estados Unidos todavía se mantiene. Hay quienes especulan con la posibilidad, claro, ya con el juicio político laudado, quizás caiga un poco esa posibilidad, pero ¿ves a Trump creando un tercer partido para estar claramente enfocado a sus electores?
Trump, no. Quizás hubiera sido una posibilidad si fue encontrado culpable.
Claro, seguro.
Hubiera perdido el control, una fuerte parte del control del Partido Republicano. Pero eso es lo que yo estaba diciendo, que es un muy mal agüero que fue absuelto porque
seguro.
El resultado de eso es que él consolida su control sobre el Partido Republicano. Y en esta semana, hoy estamos hacia finales de esta semana, pero a principio de esta semana, a raíz de su absolución, comenzó una cacería de brujas contra los republicanos, sí, que votaron por su culpabilidad, y otros republicanos que siguen criticándola y por decir que es fraude electoral cuando no era. Sí. Y entonces es cierto que Mitch McConnell dijo de que Trump sí cometió crímenes, pero Mitch McConnell sabe de que él, el objetivo final de él es proteger al Partido Republicano, que ahora es un partido totalmente trumpista. También hay otro elemento aquí, no sé si baja otra pregunta, pero
no, dale.
Voy a analizar un poco lo que propone Biden y la situación de Biden, porque digo que el proyecto de Biden por el momento hay una entrega, específicamente 100 días dicen, de que en 100 días se pase el nuevo presidente.
La luna
pero
de miel.
De eso, sí, la luna de miel, correcto. Y entonces, pero el proyecto de Biden, a menos que haya un cambio brusco y fuerte, el proyecto de Biden nada más le va a echar leña a lo que es la crisis a la larga. Porque, mira, Biden primero ya dijo, ya su política económica va a ser el neoliberalismo. No va a haber mayores cambios ahí. Uh-huh. Su política exterior, por supuesto, va a ser la militarización, la guerra, el imperio norteamericano. Él ha dicho que está opuesto a probar un seguro médico para todos. Y hay que ver por qué la pandemia golpea tan fuerte en Estados Unidos. Porque aquí en Estados Unidos no hay un sistema público de salud. Ustedes en Uruguay lo tienen por todos los problemas y limitaciones. El sistema sanitario en Estados Unidos está privatizado casi por totalidad. Está totalmente descoordinada. Y por eso no, ni siquiera hay infraestructura para coordinar una respuesta a la pandemia. Biden lo está intentando. Pero mira, Biden también marginalizó el ala izquierda del Partido Demócrata.
Eso te quería preguntar, porque en algún momento el voto Sanders parecía ser relevante y en algún momento se especuló con que podía ocupar algún cargo como la Secretaría de Trabajo, sin embargo, no.
Sí, claro. Lo que hizo Biden es formar una coalición centro-derecha dentro del Partido Republicano para aislar y marginalizar al ala izquierda de Bernie Sanders y de toda esa ala, uh-huh, del partido. Ahora, todos estábamos esperando de que dada la crisis y toda la situación en el país, que tendrían por un proyecto un poco más, no radical, por supuesto,
sí, pero claro,
un poco más progresista, pero por el momento no ha articulado un proyecto de mayor redistribución de riqueza, de inversión pública, de regulación de los mercados. No ha hablado de empleo público. No ha hablado de restauración de los programas sociales devastados por 40 años ya de neoliberalismo. Y entonces, ¿qué es lo que ofrece frente a la crisis? Muy poco. Entonces, se va a echar leña así a todo lo que produjo en primera instancia el trumpismo y la crisis y el proyecto fascista. La única esperanza que tenemos nosotros, los progresistas y los izquierdistas aquí, es que haya una mayor movilización popular en la sociedad civil que le obligue a Biden a moverse hacia la izquierda.
Seguro.
Al igual que pasó en los años 30 aquí, no sé cómo te dicen en español, pero el acuerdo nuevo, el New Deal de Roosevelt.
Claro.
Él lo comenzó con el proyecto del New Deal, el proyecto sociodemócrata del acuerdo nuevo. Pero las movilizaciones en los años 30, principalmente en los años 30 de los sectores populares y sindicales y trabajadores, lo obligó a ese plan. Y es la única esperanza que realmente tenemos en Estados Unidos, es que haya esa movilización desde la base.
Ahora, William, tú me corriges en todo caso, pero esas movilizaciones que fueron cobrando fuerza estaban muy inspiradas también en contraposición a Trump y cómo se posicionaba frente a los temas que iban pasando en la sociedad, brutalidad policial, migración, etcétera, etcétera. No parece, digamos, que eso se haya mantenido, la movilización social, ni que Biden vaya a promover justamente esas cosas.
Bueno, hubo un bajón en la movilización social después del levantamiento antirracista. Claro, hubo un bajón, pero ahora se está agarrando fuerza otra vez.
Bien.
Aquí los trabajadores de Amazon, que ya tiene como 500 millones de empleadores, están organizando un esfuerzo para sindicalizarse.
Sí, en Google también.
De los maestros, a luchas de la gente de todas las cadenas de la comida rápida. Claro, se está dando la movilización, pero aquí en Estados Unidos tenemos una situación muy difícil en cuanto a esas movilizaciones, que en muchas veces, como en Uruguay, no tienen de tal grado, que tenemos los movimientos sociales que van en aumento y toda la gente se quiere movilizar porque la situación está desesperada, pero no tenemos una fuerza política organizada, claro, que quiera dar mayor coherencia y continuidad a todas estas movilizaciones. No tenemos. Uh-huh. Y entonces el problema que tenemos es que hay movilizaciones espontáneas y se calman muy rápidamente. Ahora, Federico, me gustaría mucho hablar de una cuestión, porque cuando me entrevistaste durante el levantamiento antirracista, yo había comentado de que íbamos rumbo, sí, a una guerra civil en Estados Unidos.
Sí, tal cual.
Yo no me expliqué bien en ese momento, porque a lo mejor los lectores pensaban de que yo estaba diciendo en ese mismo momento estamos entrando en guerra civil. Pero lo que quería decir...
Era una proyección.
Es que si siguen las tendencias actuales, las polarizaciones actuales, si sigue cobrando fuerza el proyecto fascista y trumpista, si todas esas tendencias actuales y las circunstancias subyacentes de esa tendencia, sí, tarde o temprano se vamos rumbo a una guerra civil para resolver estas contradicciones que están llegando a niveles explosivos en Estados Unidos.
El propio Biden, cuando asumió, puso como ejemplo la guerra civil que vivió Estados Unidos y el atentado del 11-S de 2001 como momentos de quiebre y que llamaron a la unidad. También Biden ve ese riesgo que tú anticipapabas hace un año casi.
Sí, hay mucha gente, no soy solo yo, mucha gente estamos diciendo, si siguen las tendencias actuales, vamos para guerra civil. Pero cuando Biden lo dice, no es casi una declaración vacía, porque su mismo proyecto...
Sí, claro, se entiende.
No va a resolver las contradicciones y evitar una guerra civil. Ahora, hay otro gran temor que tenemos aquí en Estados Unidos, y es que la administración Biden, con el apoyo de los republicanos, que desaten una guerra en el exterior. Porque siempre en Estados Unidos, cuando hay crisis interna, lanzan una guerra en el exterior para canalizar hacia afuera todas las tensiones internas. Y entonces, eso es otro peligro. Y acuérdense de que el Congreso, con todo el apoyo de los demócratas y republicanos, casi unánime, cada uno de votos unánime, aprobaron en diciembre el mayor presupuesto del Pentágono en la historia de Estados Unidos. Y entonces Biden no representa ningún cambio en cuanto a guerrerismo, en cuanto a intervención en el imperio alrededor del mundo.
Sí, que paradójicamente Trump era un contrapeso en ese sentido, ¿no? Retiró tropas, no empezó ninguna guerra.
Sí, es paradójicamente.
Claro.
Trump quería enfocarse en ampliar y consolidar su base interna, su proyecto interno.
Y lo logró.
Y por lo tanto, era menos guerrerista pues que esta gente de Biden.
Ahora, William, esta tregua habrá que ver cómo sigue, pero me parece que todos estamos esperando, obviamente, que a Estados Unidos le vaya mejor, que se normalice la situación, pero como fecha, las elecciones de medio término, donde Trump podrá demostrar si logra hacerse completamente del Partido Republicano.
Claro, sí, hay dos posibilidades. Uno es que la fracturación fue tan fuerte del Partido Republicano, entonces pierden más apoyo, pero trumpismo sigue. Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es si la administración Biden no puede mejorar la situación, no puede traer beneficios y mayor estabilidad a la gran masa de la clase trabajadora, sí, los republicanos pueden recuperar espacios. Pero además de eso, aunque recuperen o no un poco de espacio, el Partido Demócrata no tiene mucha ventaja sobre el Partido Republicano.
Sí, no, claro.
Todo,
sí, sí.
solo un senador encima del Partido Republicano en el Senado. Y a nivel de los gobiernos estatales y locales, los republicanos son tan fuertes como los demócratas.
Sí, 78 millones de votos tuvo Trump en definitiva, ¿no?
Y entonces esta es una ligera ventaja por el momento que tienen los demócratas.
Bien, William, te agradecemos mucho el tiempo. Vamos a esperar, capaz que esta luna de miel... a ver qué pasa y retomar el contacto contigo, que siempre es un gusto escucharte, William.
Gracias. Un saludo muy atento a los oyentes.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.